Diputado Martín Lema, bienvenido. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar acá.
Bueno, el gusto en recibirlo. ¿Qué tareas tendría este comisionado si se aprueba el proyecto de ley?
Bueno, es un comisionado parlamentario que entendimos con el diputado Gustavo Penaez que era necesario una figura que sostenga, que apoye, que asesore y que actúe en pro del paciente o el destinatario del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Muchas veces podemos, a mí particularmente me toca integrar la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Diputados, y hemos encontrado que muchas veces el paciente se encuentra desamparado en el uso de un derecho tan importante como es el derecho a la salud. Y entendemos que la figura de un defensor del paciente, en el caso del Sistema Nacional Integrado de Salud y del usuario en el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, lo que va a provocar es ofrecer garantías. Garantías al paciente, garantías al sistema y garantías sobre todo a la ciudadanía, que en definitiva es la que hace el esfuerzo para poder sustentar estos dos sistemas tan importantes, y una figura que fiscalice y que esté controlando permanentemente en beneficio de ese destinatario, creemos que es una figura que es totalmente en satisfacción de quien recibe estas prestaciones de salud o de cuidados. Estamos por impulsar o por implementar, mejor dicho, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que implica un esfuerzo económico muy importante. Y lo peor que puede pasar es que ese esfuerzo económico no esté supervisado de una manera correcta, que en definitiva una idea que es muy bien intencionada pueda terminar siendo un cumplido en vez de cumplir con aquellos que son más necesitados. Entonces entendemos que, tomando la experiencia de lo que ha sido el comisionado parlamentario carcelario, el cual creo que nuestro país ha tenido un avance en esta figura.
Ya llevamos como 3 legislaturas o más, ¿no?
Esta sería la tercera. Y creemos que le ha aportado una visión muy interesante desde el punto de vista de los derechos humanos. En el sistema en general ha aportado, y creo que eso genera un consenso político interesante. Entonces nos parecía que ayuda. Si alguien pregunta, a ver, con un comisionado parlamentario del Sistema Nacional Integrado de Salud y el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ¿se solucionan todos los problemas? Por supuesto que no. Ahora, el razonamiento que nosotros hacíamos es si aporta, y aporta. Voy a poner ejemplos concretos para que se pueda apreciar lo que sería la magnitud de la figura. Muchas veces los tiempos de espera para coordinar una intervención quirúrgica se exceden lo que debería planificarse para un caso concreto. Hay una persona que quizás se encuentra en una situación que no tenga claro el panorama general, y si está bien un exceso de tiempo para esa coordinación, puede recurrir al comisionado parlamentario, el cual asesora y va a velar por los intereses del paciente en caso de tener razón. Otro ejemplo, Hospital Vilar de Bó, colonias psiquiátricas. Un comisionado parlamentario que recorra, que vea las situaciones de higiene, que vea cómo se está dando el tratamiento humanitario en ese tipo de lugares y pueda velar por muchos pacientes que muchas veces ven vulnerado su derecho, el derecho humano a la salud, creemos que una persona que se levante pensando en ese paciente y se acueste pensando en ese paciente es algo que va a aportar. Y los ejemplos pueden ser tan amplios.
Sí, infinitos.
No, pero por ejemplo, el otro día nos pasaba que recibíamos en la Comisión de Salud a la Asociación de Parkinson. Yo desde hace un tiempo estaba pidiendo que el Ministerio de Salud Pública la declare enfermedad crónica, algo que parece bastante lógico. He hablado con varios neurólogos y no hay uno que me haya puesto en duda que la enfermedad del Parkinson es una enfermedad crónica. Sin embargo, no está declarada como una enfermedad crónica. Acá, un comisionado parlamentario que reciba uno de esos planteos y pueda velar por los intereses de los pacientes que presentan esta enfermedad, es algo que también aporta. Entonces, la verdad que nos parece que es una figura novedosa, que es necesario un defensor del paciente, que le va a aportar, que va a custodiar, y la verdad que es un proyecto que realmente nos entusiasma mucho. Responde a la Asamblea General.
El comisionado.
Claro, tiene autonomía técnica, pero sería la extensión, por decirlo de alguna forma, de lo que es el contralor parlamentario.
Claro.
Pertenece al Parlamento. Reporta a la Asamblea General con un informe anual, Es aprobado y aceptado por la Asamblea General por una mayoría de 3/5, luego que a través de una comisión de legisladores analicen currículos, entrevisten con diferentes personas que sean idóneas para un cargo de estas características, y a partir de ahí creemos que una figura de estas puede dar los aportes correspondientes.
Bueno, eso por supuesto va a llevar su trámite. Mientras esto no ocurre, usted ha estado visitando varios hospitales, Lema. ¿En qué estado los encontró?
A mí no me gusta generalizar.
Vamos caso a caso.
Claro, lo primero que debo decir es que me quedé impactado para bien. Yo soy abogado, no soy médico. Me quedé impactado de lo que es el personal que hay en salud en nuestro país. Es impresionante. Hay que decirlo con todas las letras. Tanto médicos, enfermeros, administrativos, auxiliares, están sosteniendo y por hoy son el gran sostén del sistema de salud. Y eso en realidad me vanaglorio cuando lo tengo que decir, porque a veces con recursos muy limitados, en situaciones totalmente adversas, sacan adelante las funciones con total vocación y con total convicción y determinación en lo que es la función que están llevando a cabo, y en eso me lleno de orgullo. Y después hay hospitales que están en condiciones, bastante delicadas, otros que están bien. Yo prefiero no estar mencionando porque puedo herir la susceptibilidad quizás de alguna de las direcciones que se encuentren. Sí puedo hablar de situaciones o características puntuales de algunos. Lo que sí, yo lo he dicho y lo tengo que reafirmar en términos generales, porque no es solamente el hospital como estructura, sino el funcionamiento, y el funcionamiento del sistema más allá del hospital. Y he dicho y debo reafirmar que el Sistema Nacional Integrado de Salud es un eslogan.
¿Por qué?
Porque no se cumple, no es ni integrado, ni es nacional, es totalmente desigual. Esa desigualdad, quienes pagan los platos rotos son las personas que se encuentran en situación de más vulnerabilidad. Si vamos al tema de ACE, en lo que son las metas prestacionales, estamos hablando, por ejemplo, de mujeres embarazadas correctamente atendidas, menores, niños menores de 3 años correctamente atendidos, pacientes referenciados a un médico de referencia y demás. ACE registra, según datos del Ministerio de Salud Pública a través del portal A Tu Servicio, los peores índices. Esto está en la página y el portal A Tu Servicio. Y por otro lado, hay datos que son muy importantes para el paciente que no se están brindando. Ejemplo, los tiempos de espera. Hoy por hoy existe un portal en el cual el usuario compara los diferentes prestadores de servicios de salud y en esa comparación toma una elección después del análisis, viendo cómo cumplen tanto metas prestacionales como los promedios de tiempo de espera.
Sí, esa tabla es compleja también, ¿no? Para tomar una decisión no es fácil, ¿no?
No es fácil.
Hay que estudiarla y ver qué es lo más conveniente, ¿no?
No es fácil, pero hace.
Porque a veces en algunos aspectos es mejor una institución, pero está más floja en otros, ¿no?
Bueno, pero justamente está bien eso. Pero eso lo que le permite es ver la institución que está floja. Bueno, si el usuario así llega a la conclusión, tomará la decisión por otro usuario, pero por ejemplo, por otro prestador, pero por ejemplo, en el tema de ACE, los tiempos de espera no están publicados. Ya hemos exhortado a ACE en varias oportunidades a publicar los tiempos de espera, porque creemos que está en el derecho del paciente conocer, no solo del paciente, de todo ciudadano que a través de su esfuerzo económico permite de que ACE sea el prestador público de servicios de salud. Entonces, tenemos derecho a saber cuál es el promedio de tiempo de espera en especialidades sumamente delicadas e importantes, como es el caso de pediatría, como obviamente ni que hablar medicina general. Y bueno, son datos que no están. Y aparte, sobre el funcionamiento en general, en eso se traslada al usuario lo que es una mala gestión que va desde el directorio de ACE, que eso viene de unos años atrás a la fecha, que ha empeorado. Y a mi juicio, la Administración de Recursos Económicos ha sido una pésima Administración de Recursos Económicos. Hace poco teníamos diferentes casos con el tema CTI, y eso obedeció a que el directorio de ACE no sabe dónde está parado en este tema. Pero no sabe dónde está parado.
¿Qué se refiere? ¿Que no sabe cuánto estaba gastando?
Bueno, sí. Nosotros hicimos un pedido de informe en el cual pretendíamos saber cuánto era el monto destinado a la contratación de camas de CTI privados. ¿Por qué? Porque, Mauricio, si desde el año 2008 a la fecha nos dicen, dentro de los eslogan, que se compraron o que se pusieron cantidad de camas de CTI público como nunca antes en ese espíritu refundacional que tiene muchas veces el Frente Amplio. La cantidad de usuarios de ACE disminuyó a raíz del sistema que tanto se vanagloria el Frente Amplio. Y encontramos con que si nos comparamos el año 2015 con el año 2008, casi se triplicó el destino de recursos en contratación de CTI privado. Obviamente que a mí me ofrecen dudas. Más cantidad de camas, más del doble. Menos cantidad de usuarios y se triplicó el monto.
No le cerraron los números.
Cuando hicimos esa observación y cuando sabemos el monto, una de las cosas que preguntábamos nosotros, que era básica, para opinar responsablemente, era en cuántas camas se destinaron esos recursos, para saber si se invirtió bien o se invirtió mal. La realidad es que no saben cuántas camas. No nos pudieron contestar.
No pudo hacer la simple división, el monto por cama.
No me pudieron, no supieron o no pudieron acreditarme en cuántas camas se destinaron esos recursos. Pero lo peor aún, que la presidenta de ACE salió muy alegremente a decir que en el año 2016 se había bajado a la mitad el monto que se destina por día a la contratación de camas de CTI, de privados. Bueno, ahí fue falsa la información del Parlamento. Estuvimos haciendo cuenta con el grupo de asesores y no solo no se disminuyó a la mitad el monto destinado, a pesar de estas declaraciones tan optimistas de la presidenta de ACE, sino que aumentó. Aumentó, o sea, una cifra engañosa, obviamente, que no fue una cifra correcta al Parlamento. Pero a su vez, algo que en su momento nos molestó, pues aparte de ser humanos presos de sus palabras, era que la presidenta de ACE, en algo que nosotros estábamos administrando recursos, porque los recursos que se administran mal, por un lado, son recursos que se pierden para destinarlos en una mejor atención y en una atención de calidad a los diferentes usuarios, se nos contestó con una frase sensacionalista, como que en salud no importa el gasto. Yo no miro el gasto cuando se trata de salud. Eso fue lo que respondió la presidenta de ACE. Nosotros vamos a invitar periódicamente a la presidenta de ACE a cumplir con esa premisa y que medicamento de alto costo y tratamiento de alto costo...
Ahí toca otro tema en el que quería entrar ahora,
¿no? Sean sustentados por ACE, porque si la vida no tiene precio, como en forma sensacionalista declaró la presidenta de ACE cuando nosotros estábamos hablando de la buena administración de recursos, que dicho sea de paso, ACE lo ha gestionado muy mal, nos parece que tiene que cumplir. Hay que ser coherente.
Diputado Lema, vamos al tema de los medicamentos de alto costo, que es un asunto de alta preocupación para la ciudadanía. Quienes han tenido que atravesar por esta situación han dado innumerables testimonios de los padecimientos que han debido atravesar para llegar a obtener la medicación, la mejor medicación que les ha sido prescrita. ¿En qué situación estamos hoy? ¿En qué punto estamos hoy? ¿Y cuál sería el punto deseable al que alcanzar, a su entender?
Bueno, es una muy buena pregunta y espero ser lo más descriptivo posible. Hoy estamos mal en ese tema. Me gustaría ubicar a toda la audiencia y al equipo de qué pacientes estamos hablando que están sufriendo esta situación. Y estamos hablando de pacientes que tienen una indicación médica para su tratamiento, puede ser tratamiento oncológico, tratamiento de esclerosis múltiple, tratamiento de hepatitis C, tratamiento de otras enfermedades poco frecuentes y demás. El médico indica determinado medicamento y el paciente, cuando queda desamparado, es cuando no puede comprar el medicamento por su costo elevado, su prestador de servicio de salud no lo brinda, y el Fondo Nacional de Recursos no lo da porque no se encuentra en el formulario en el que se basa para brindar o no los medicamentos, que se llama formulario terapéutico de medicamentos. De esos pacientes estamos hablando porque quedan a total desamparo del sistema. Simplificando y resumiendo, el paciente no lo puede comprar, el prestador de servicios de salud no lo da y el Fondo Nacional de Recursos no lo brinda si no está en el FTM o si no está el protocolo para esa patología. Nosotros, desde todo el año 2015, le hemos dicho al Ministro de Salud Pública, hay que cumplir con un mandato constitucional del artículo 44 y hay que amparar a estos pacientes. ¿Amparar significa caer en el facilismo de que se le puede, estamos en condiciones de darle todo a todo el mundo? No, sería muy irresponsable de nuestra parte hablar en esos términos.
Si la bolsa no es infinita.
Queremos dar una discusión responsable, pero eso no debe impedir actuar con justicia, con igualdad y que la mayor cantidad de tratamientos lleguen a la mayor cantidad de pacientes posible.
Porque hay pacientes que han tenido que recurrir a la vía judicial para
para poder un montón. Asegurar, entonces nosotros le decíamos, ministro, usted no intente bloquear los amparos como pasó en el presupuesto, usted intente hacer las cosas bien, que eso va a redundar en que haya menos amparos, pero intente hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué es lo que pasó? El Frente Amplio ha intentado, a través de muchas formas, impedir el acceso a la justicia de muchos pacientes. Lo vemos en una ordenanza del 27 de febrero, la ordenanza 86 del año 2015, 27 de febrero, que aparte, una ordenanza que es bastante irónica, porque la firma una ministra de Salud Pública que iba a salir a los dos días, cuando a los dos días iba a asumir un presidente de la República que es médico-oncólogo. Esa ironía sería una ordenanza que excluye medicamentos dentro de los que da el Fondo Nacional de Recursos. Esa ordenanza intentaba evitar la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública de tener que darlos. No conforme con eso, porque no tuvo el efecto esperado, el Frente Amplio promovió los artículos polémicos en la ley de presupuesto que trataban de bloquear el acceso a la justicia, que a través de la presión social y la iniciativa de muchos pacientes que patalearon, que reclamaron, se pudo lograr una modificación en la redacción que resultó no ser tan nociva. Y lo que pasó al final, en el año 2015, es el 9 de diciembre, se crea un procedimiento por parte del Ministerio de Salud Pública que se denomina procedimiento abreviado, que es simplemente una denominación porque de abreviado no tiene nada, que justamente estudia el caso a caso de los pacientes que no reciben el medicamento por el Fondo Nacional de Recursos porque no se encuentran en el FTM que recién hacíamos referencia. Es tanto para medicamentos como técnica de alto costo. Ajá. Y este procedimiento está funcionando muy mal. Y nosotros en el año 2015 hicimos infinidad de propuestas. Pero sobre este procedimiento abreviado, trabajando en tres puntos fundamentales, ya encaminamos el tema. Se le hemos insistido por todos lados al Ministerio de Salud Pública. Lo hemos convocado en reiteradas oportunidades, hemos hecho la denuncia a la Institución Nacional de Derechos Humanos por entender que la falta de diligencia y de responsabilidad en el actuar del Ministerio de Salud Pública están vulnerando en forma directa el derecho humano a la salud. Y yo te quiero comentar cuáles son esas sugerencias que hacemos nosotros para darle una salida al tema. Tenemos ese procedimiento que se presenta al paciente cuando el sistema, en ninguno de sus diferentes ámbitos,
no le da satisfacción.
Exactamente. Cuando se presenta el procedimiento abreviado, ha pasado de que hay pacientes, Mauricio, que estuvieron 5 meses esperando una respuesta por parte del Ministerio de Salud Pública. Esto es inadmisible. Y nosotros no somos ningunos iluminados cuando le decimos, ministro, usted tiene que tener un plazo. A veces hasta vergüenza nos da plantear algo que va de suyo, que es de tanto sentido común. Y el plazo es fundamental. Si se va a dar el medicamento, el médico cuando lo indica es por una oportunidad terapéutica. 5 meses en una enfermedad como las oncológicas, que muchos medicamentos aportan sobrevida y calidad de vida, enfermedades como esclerosis múltiple, que modifica sustancialmente la calidad de vida, no puede demorar 5 meses y poner en riesgo una pérdida de oportunidad terapéutica. Eso sí lo va a dar. Ahora, si no lo va a dar, ¿qué necesidad de tener a una familia, al núcleo cercano y a ese paciente con la angustia de la expectativa de que el Ministerio de Salud Pública, que es quien lo debe cuidar, no se pronuncia?
Usted dice que le digan de entrada si se lo van a dar o no se lo van a dar.
Plazo, poner unas días.
Un plazo abreviado.
Pero aparte cuenta con una prescripción médica. No es que el paciente un día va y se le ocurre tener determinado medicamento de alto costo. Por favor, tiene una indicación médica determinada. O sea, que la primer propuesta que hacemos sobre este procedimiento es plazo. La segunda, único criterio. El Ministerio de Salud Pública nos ha respondido por escrito que excepciones que ha realizado, porque una de las cosas que estaba pasando es que se le negaba a la ciudadanía en su conjunto, pero cuando tenía que hacer excepciones directas, el Ministerio de Salud Pública las hacía, bien por cada una de ellas, porque nosotros cada vez que nos enteramos que un paciente que necesita un medicamento lo tiene, nos parece una buena noticia. Lo que intentamos es que haya más pacientes con esas buenas noticias. Pero lo que el Ministerio de Salud Pública decía es que sus excepciones fueron basadas en aspectos clínicos. Sin embargo, nos hemos encontrado con negativas y con sugerencias de la Comisión Técnica que asesora al ministro de no dar el medicamento por razones económicas, por razones de costo-efectividad. Entonces, también nos parece...
¿Cuál es el criterio? Pregunta usted.
Claro, le decíamos, ministro, pero usted, ¿qué sentido tiene analizar un caso a caso si no va a ser desde el punto de vista científico? Ya le negó usted al paciente por razones económicas cuando excluyó del formulario que se basa el Fondo Nacional de Recursos en el Medicamento. ¿Para qué va a tener al paciente rehén de un proceso para decirle que por razones económicas no lo va a dar, cuando en otros casos usted, y me lo contestó por escrito, apeló a razones científicas para brindarlo? Entonces, la segunda sugerencia que hacemos, ministro, un solo criterio. Mucha desigualdad se está manejando por parte del Ministerio de Salud Pública y esto es totalmente injusto. Y una tercera sugerencia es que seguramente muchos de los que nos estén escuchando no saben de que existe un procedimiento. Capaz que alguno está pensando, che, ¿qué me están hablando? Un procedimiento abreviado en la órbita del Ministerio de Salud Pública. Y una de las cosas que le decimos, difúndalo. Es una herramienta. El paciente que se frustra porque no lo puede pagar. Se frustra porque el prestador de servicios de salud no lo da. Se frustra porque va al Fondo Nacional de Recursos y no está dentro de sus prestaciones. ¿Dónde va ese paciente? Entonces le decíamos, ministro, ya que existe este procedimiento, haga una difusión masiva para generar también la igualdad en cuanto al conocimiento.
Y que la gente conozca el camino para seguir. Lema, esto es lo que hace al Ministerio de Salud Pública, pero los pacientes que han recurrido a la justicia, que han solicitado su amparo, ¿cómo les ha ido? ¿Cómo se ha comportado la justicia? ¿Ha estado a la altura de las circunstancias la justicia en este tema?
En general ha actuado con justicia.
Ajá.
Sí, las mayores cantidades de fallos obviamente son de condena en el Ministerio de Salud Pública. Y yo creo que entre otras cosas son de condena por la falta de diligencia. Es lo que decíamos. La discusión debe darse con mucha sensatez en un tema sensible y delicado, en el cual muchas veces se decía, no, porque estar discutiendo estos temas que son de mucha sensibilidad, y si no discutimos este tema, ¿para qué estamos? Si no discutimos un paciente que está necesitando un medicamento, ¿para qué estamos? ¿Para qué nos pagan el sueldo a nosotros? Entonces, una de las cosas que debemos hacer para tratar de evitar la judicialización es hacer las cosas bien. Ahora, obviamente, si el Ministerio de Salud Pública está meses, para responderle a un paciente si le da o no le da un medicamento, no es una postura diligente, no es una postura responsable, por lo tanto, obviamente que va a tener condenas. Cuando por parte del paciente se plantea como prueba de que en otros casos el Ministerio de Salud Pública, basado en razones científicas, lo brindó el medicamento, y la justicia muchas veces puede evaluar de que se está rompiendo el principio de igualdad, obviamente que va a ser condenado el Ministerio de Salud Pública.
Claro.
Pero es condenado porque está actuando mal.
Claro. Lema, ¿qué ocurre en otros países? Usted estuvo hace un tiempito en Buenos Aires, hablando con autoridades sanitarias de la ciudad de Buenos Aires.
Yo me quedé impactado porque ellos están en un proceso totalmente inverso al nuestro. Estuve reunido con la ministra de Salud Pública de Ciudad de Buenos Aires. En Ciudad de Buenos Aires, técnica o medicamento indicado por un médico se financia.
A ver. Así nomás.
Sí, así nomás. Hay un tema. Ellos están trabajando con mejorar los protocolos. Porque, ¿qué pasa? Una vez que el medicamento ingresa dentro de las prestaciones, por ejemplo, del Fondo Nacional de Recursos, uh-huh, el Fondo Nacional de Recursos establece un protocolo, es decir, marca las etapas, las instancias, para que aplique ese medicamento a determinada patología. En Ciudad de Buenos Aires el problema que están teniendo es que está demasiado abierto, demasiado libre, y obviamente que ya le está causando un perjuicio tanta liberalidad en que no tienen un control ni un orden. Y eso es lo que decíamos hace un rato en referencia a otro tema, pero hay que ser coherente. El mal gasto que puede darse es un gasto que, o mejor dicho, son recursos que no se disponen para un gasto que sí debería darse. Entonces, ahí tienen otro problema, pero prescripción, allá la regla es mucho más dar que la excepción como es acá. Pero bueno, hay que entrar en comparativa con varios países. Ahora también te cuento que estuvimos 3 días en El Salvador por el Parlatino. Yo integro la Comisión de Salud del Parlatino. Y uno de los temas que presenté fue crear un foro sobre la situación de medicamentos y técnicas de alto costo. Y bueno, se aprobó. Vamos a estar discutiendo. Seguramente en el mes de diciembre tengamos algún adelanto. Y el año que viene podamos organizar un buen foro, porque obviamente que es un que hay problemas y que todos los países tienen que tener problemas. Y el primer problema del Ministerio de Salud Pública es no reconocer y blanquear y decir, che, tenemos un problema, solucionémoslo entre todos. Nosotros nos hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud Pública hasta para crear un observatorio con mucha gente que voluntariamente quería para ayudar al tema, y que quede en ese ámbito para evaluar cómo se está haciendo con este tema. Y una cosa más que quiero decir con esto, no solamente está en el medicamento de alto costo, hay técnica de alto costo, porque la ciencia avanza y debemos tratar de ayornarlos. La ciencia está ahí, como es el caso de las ondoprótesis, o es el caso con diferentes técnicas para combatir la ACV, que es una la principal causa de muerte de mujeres, eso tengo entendido según testimonios que nos dieron el otro día en la Comisión de Salud, que son técnicas que hay que tratar de recogerlas. En el caso de las endoprótesis, cuando a un paciente muchas veces se le indica la endoprótesis aórtica torácica, es debido a muerte que la tenga o no la tenga. Y hay que ayornarse. Y hay que tratar de ver de qué forma vamos haciendo un sistema más equitativo, más justo y más actualizado a lo que es el siglo XXI y una nueva tecnología que redunda en una mejor calidad de atención a diferentes pacientes.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo voló el tiempo? 8:35 ya. ¿Cómo vio, diputado, la encuesta de Opción Consultores que lo dio a la calle Pou como presidenciable en primer lugar?
Con cautela. Nosotros, la verdad que tenemos tanto trabajo como, o sea, desde la calle Pou a todos los dirigentes que acompañamos este proyecto, que está, obviamente, que son noticias que uno no puede evitar tomar cierta expectativa, pero hay que tomarlo en forma mesurada. Yo lo que sí digo es que las ganas que nosotros tenemos de hacer las cosas bien me es muy difícil de explicar. Y la verdad que tengo una relación de íntima con la calle Pou, es mi líder, es el que me ha inspirado para estar en esta actividad. Y uno a veces hasta se eriza y es como que es imposible no derrochar las ganas que tenemos, porque ve las ganas que él tiene de hacer las cosas bien.
¿Y estará preparada la oposición para gobernar, lo puso en duda?
Por supuesto, está preparada, pero hay que ser muy mesurado, porque la preparación no está en los dichos. Yo no voy a juzgar ni a atribuir intenciones de los dichos de Jorge ni nada por el estilo. Simplemente que la mejor forma de manifestar es rindiendo cuentas. Si nosotros estamos rindiendo cuentas, le estamos haciendo bien. Y en eso estamos totalmente convencidos. Falta mucho para las elecciones. Hablar de gobernar o no, obviamente que las ganas están. Pero me baso mucho más en las últimas elecciones. Las ganas que nosotros nos quedamos de gobernar bien es muy difícil de transmitir. Realmente, porque son cosas que pasan por nuestros sentimientos, por nuestras ganas, nos damos mucha manija. A mí me han contado, yo siempre lo trato de comentar, sobre todo en núcleos íntimos, porque yo que vengo no de una familia política, mi madre maestra, mi padre es jubilado bancario, nunca me inculcaron una tradición política, soy blanco y nacionalista por convicción. Siempre miré la actividad política desde el lado, obviamente, del que no tiene nada que ver con nada. Entonces uno desconfía naturalmente, dice, ¿hasta dónde lo que me están diciendo lo piensan? ¿Hasta dónde no hay todo un...? Y yo he tenido diálogos con la calle Pou donde él sueña con un país mejor, sueña y lo transmite. Lo dice en un mano a mano, y lo que dice en el mano a mano después lo dice en un bar, si está en un bar, y lo dice en una reunión en una casa de familia, y lo dice en un acto, y es sumamente auténtico. Y ese corazón y esas cosas que transmite y esa... mandato permanente que nos da pidiendo que tratemos de ser permanentemente mejores personas, para mí es lo principal en un gobernante para creer que está preparado. Entonces yo no quiero hablar de futurología de las elecciones que vienen. Yo lo que digo que hoy nos sentimos preparados ya de hoy por hoy para asumir nuestras responsabilidades y estar a la altura de las circunstancias. Lo decimos sin vanidad, pero con orgullo.
Al diputado nacionalista Martín Lema, gracias por habernos acompañado esta mañana.
Por favor, fue un placer.
Hasta la vuelta.